Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo y Mar en las tardes de COPE Andalucía.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
Aquí estamos una semana más, mirando al cielo. No paramos de mirar al horizonte por si vemos alguna que otra nube, por si las borrascas se dignan a superar a ese maldito anticiclón de las Azores y nos dejan la tan ansiada lluvia en cantidad y en calidad, pues para intentar aliviar una situación que como siga esta tónica y con estas altísimas temperaturas va a abocar al sector agroalimentario de Andalucía a una profundísima crisis donde las pérdidas se van a contabilizar en miles y miles de millones de euros en pérdidas, no solo en Andalucía, porque la situación de sequía es notable hasta en la España húmeda, que decían en la enseñanza general básica, en la EGB, cuando dividían la España seca y la España húmeda. Ahora toda la península ibérica, la mayoría, está necesitada de agua. Ese va a ser uno de los asuntos que vamos, obviamente, a abordar en Campo y Mar aquí, en esta tarde de martes. Enseguida vamos a escuchar al presidente de la Junta de Andalucía fijar esa posición sobre la sequía y luego vamos a hablar con diferentes protagonistas para que nos hablen de cómo la falta de agua está afectando ya al campo andaluz y terminaremos pues brindando con una copa de vino malagueño a la orilla del mar. Todo esto y mucho más a partir de ahora en Campo y Mar. Arrancamos motores, todos a bordo, que comenzamos inmediatamente. Y en Campo y Mar, obviamente, tenemos que seguir hablando de la sequía, que ha entrado de lleno en el debate político, sobre todo con la legalización de los regadíos en el entorno de Doñana, que tanta polémica está generando, ese duro enfrentamiento entre Junta de Andalucía y Gobierno Central. Juan Manuel Moreno Bonilla sigue exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez que tenga en cuenta el terrible problema de la falta de lluvias que está soportando la región.
Yo pido, y le pido al gobierno, le pido al gobierno de España que asuma su responsabilidad en política del agua, que asuma su responsabilidad en la modernización, eficiencia y gestión del agua, y también en toda la cuenca del Guadalquivir.
Aseguraba el presidente de la Junta de Andalucía que el gobierno debe asumir esas competencias, esa responsabilidad, porque es un asunto muy serio.
Estamos ante un asunto de Estado en el que todos nos jugamos mucho. Hay un dato objetivo. Hasta la fecha el Gobierno de España solo ha respondido con un decreto de sequía. Un decreto de sequía en Andalucía, por importe de 9,7 millones de euros, 9.700.000 euros. Frente a los 300 millones que a través de los tres decretos nosotros ponemos en marcha.
Así las cosas desde el gobierno andaluz, desde el gobierno regional, se piden más medidas para intentar aliviar la crítica situación que se vive en el sector agrario y ganadero de Andalucía.
Incrementaremos, por tanto, la declaración y ejecución de más obras hidráulicas de interés de la propia comunidad autónoma. Prorrogaremos a 2023 la exención aprobada en 2022 del cobro del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua en la mayoría de sus situaciones. Y aprobaremos una ayuda de 10 millones de euros de apoyo a la renta y de liquidez para los más afectados, en este caso, por esta intensa sequía.
En definitiva, lo que quiere la Junta de Andalucía es más implicación, no solo política, sino también presupuestaria, para acelerar obras hidráulicas de gestión hídrica en Andalucía, sobre todo en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, para intentar hacer frente a esta situación que, si de no llover, podría ser un auténtico drama.
El Gobierno de Andalucía va a aprobar un tercer decreto de sequía. Tercer decreto de sequía con más actuaciones y medidas que complementarán las ya adoptadas. Por valor de 163 millones de euros, de las cuales más de 40 millones de euros van a ir destinadas a medidas y ayuda al sector agroalimentario. A ese sector que está sufriendo de manera determinante la sequía.
En Campo y Mar seguimos hablando de la falta de agua, de la falta de lluvias, un tema que va a ser recurrente a lo largo y ancho de los próximos minutos y hasta las 7 de la tarde.
En COPE Andalucía, Campo y Mar.
Y en esta nueva edición de Campo y Mar, obviamente teníamos que comenzar hablando de lo que todo el mundo habla. Quizás demasiado tarde, porque ya tenemos encima una de las peores sequías de la historia. Ya lo veníamos adelantando, que íbamos a tener graves problemas, pero hasta este momento los políticos, las administraciones no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo. Una auténtica tragedia en el mundo agrario. Vamos a hablar de la falta de agua. Vamos a hablar con Pedro Parias de Feragua, la Federación de Regantes del Guadalquivir, que salieron, como muchos, de la última comisión de desembalse o de la última reunión de la mesa, del rimbombante nombre de la mesa de la sequía, pues con cara de póker ante lo poco que se ha hecho, se puede hacer o se está haciendo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues un auténtico drama. No hay que ahorrar esos adjetivos, porque quizás estamos ante uno de los peores periodos de sequía, agravado por las olas de calor recurrentes que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no?
Pues sí, sin duda estamos en una sequía muy profunda, muy larga. En la serie histórica que conocemos, en el siglo XX no había sequías de más de 4 años. Estamos en el 5º año de sequía. Esto sí es un dato novedoso y bien, es verdad, lo que no es novedoso es que venga esta sequía, porque vinieron en los 70, vinieron en los 80, vinieron en los 90, que fue una sequía muy fuerte, del 92 al 95, volvieron a tener sequía de 2006 a 2008, y se repite, ¿no? No nos coge por sorpresa a nosotros, porque ya hemos sufrido esto en anteriores periodos. Cada década suele venir 10, 12 años una sequía, y esta de verdad es que sí tiene unas características que es muy intensa, más larga de lo habitual. Y bueno, pues va a poner a todo el complejo agroalimentario en una situación de estrés económico y social muy importante, porque bueno, el agua es la vida, el agua es el motor del desarrollo de toda nuestra actividad, y desgraciadamente pues hay pocas, y desgraciadamente también pues los políticos en los últimos 10, 20 años poco han hecho por aumentar la garantía de este recurso.
Eso te iba a comentar, Pedro. Parece que les pilla de sorpresa, pero estamos asistiendo que hay obras hidráulicas en marcha de 10, 12 años, otras que ni siquiera se han iniciado, otras que todavía están por aprobar. Y claro, al final, sabiendo que las sequías son recurrentes, es sorprendente que ahora que se sigan sorprendiendo.
Pues sí, lamentablemente, por lo que sea, ya sea por la crisis económica en algún caso, o por una voluntad clara política, por un condicionamiento, digamos, intelectual o ideológico de no apostar por obras de regulación, pues esto está parado en Andalucía. La última obra que se inauguró fue en el 2013, de entonces no se ha comenzado ninguna, y la única que comenzó, Alcolea, en Huelva, está paralizada por una decisión unilateral y sin fundación técnica del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfica. Esa obra, si hubiera estado, pues ya estaría generando recursos y probablemente resolviendo parte del problema que existe en Doñana actualmente. Y esto es lo triste, que el último gran embalse de Andalucía que se cerró, que fue en el 2009, la Breña 2, pues por decir algo, de que parece que, no sé, las presas como le dan algo a los políticos, no tuvieron ni acto de inauguración, siendo una obra vital con una inversión de 300 millones de euros, se puso en servicios, los ecologistas decían que nunca se iba a llenar, en 2 años se llenó, nos ha estado dando recursos y nos sigue dando, porque las presas, no nos olvidemos, tienen una doble función, laminar las avenidas cuando vienen los periodos de inundaciones. Hoy cuando hay avenidas en Andalucía, pues prácticamente ya no hay muertes, como había en siglos pasados, gracias a la función laminadora de avenida de las presas, y atesorar esos recursos para utilizarlos adecuadamente en las épocas de sequía, que también sabemos que nos vienen, ¿no? Pero bueno, estas obras que son fundamentales, que son las que están dando la garantía de agua de beber a gran parte de España, y por supuesto a todas las poblaciones importantes de Andalucía, beben de los embalses que se iniciaron a inicio del siglo XX con la monarquía de Alfonso XII, Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, con la dictadura de General Franco y con la democracia. Don Felipe González Márquez, en el año 84 o 83, en una sequía muy gorda que hubo del 79-83, aprobó un decreto de sequía donde incluyó 14 grandes obras de regulación en Andalucía, 11 de ellas en la cuenca de Guadalquivir. Estas se hicieron durante los 80 y se culminaron en los 90. Bueno, pues los embalses no son de ningún color, los embalses son infraestructuras verdes que generan vida, que generan biodiversidad y que, por desgracia, pues han sido postergados por los políticos que nos han gobernado en los últimos años.
¿Cuál es la situación de los regantes y de sus cultivos? Porque el secano prácticamente se ha perdido casi todo, pero ¿cómo está la cuenca del Guadalquivir?
Bueno, ya sabemos, lo del secano es dantesco, o sea, prácticamente todo el cereal se ha perdido, producciones ínfimas, incluso no se van a meter las máquinas de recolección en muchas fincas. Y en cuanto al regadío, pues bueno, con las escasas dotaciones que tenemos, pues bueno, una dotación de supervivencia para darle a la arboleda sobre todo y que no se muera, porque es que este año vamos a llegar a tener casos donde la arboleda, cítricos, melocotones, almendros, subtropicales, incluso el olivo se puede morir, y esto sería un daño añadido al no poder producir, porque ha habido una inversión de muchos años y mucho dinero detrás de esas plantaciones. Y en cuanto a los cultivos anuales, pues bueno, esperando la mayoría de la gente para que llueva y poder sembrar el algodón, para no gastarse agua en lo que llamamos resfriar la tierra para poder sembrar. Estamos ante la poca cantidad de agua que tenemos, esperando que llueva algo, que el suelo coja humedad y se pueda sembrar el algodón. El maíz prácticamente no se ha sembrado, el tomate casi no se ha sembrado, la remolacha que está implantada desde otoño pues tiene un muy mal aspecto, porque no ha tenido agua de lluvia ni agua de riego. En definitiva, el arroz pues casi que no va a sembrar prácticamente, ya se ha tomado más o menos la decisión de que no van a poder sembrar. Es dantesco, la verdad, en todos los cultivos y en todas las zonas de Andalucía. Nosotros como asociación tenemos representación en toda Andalucía, somos asociación de comunidades regantes de Andalucía, y también hay problemas en Almería, en el levante almeriense, con el Negretín Almanzora cortado, con el Tajo Segura dando muy poca agua, con los acuíferos también en general en toda Andalucía, pues viniéndose abajo, en definitiva, panorama aterrador.
Bueno, pues así las cosas, lo único que podemos pedir es que llueva pronto, que llueva lo suficiente para intentar salvar los muebles, pero también se pueden tomar otras medidas, ¿no?, para aliviar a los agricultores y a los ganaderos la factura. Se pueden tomar algunas medidas fiscales, digo yo, ¿no?
Sin duda, lo que no se debe hacer es no hacer nada, ¿no? Eso está claro, en todos los ámbitos hay medidas fiscales y económicas que pueden aliviar en parte pues la situación muy complicada de las explotaciones de regadío, de la industria agroalimentaria y en general, y las propias comunidades regantes. Habrá que tomar medidas también de tipo laboral para facilitar los ERTE por no disponer de un recurso para desarrollar la actividad. Se pueden tomar medidas fiscales de condonación de cargos y tarifas, de IBI, de exención de cuotas sociales, de reducción de los rendimientos económicos para aquellos agricultores que cotizan por módulos. En fin, de esas son las que prevemos que se aprueben en los decretos de sequía que se han anunciado tanto por parte del Gobierno como por parte de la Junta de Andalucía, y esas servirán para aliviar un poco económicamente la situación, pero hay mucho más. O sea, tenemos que pensar en que vendrán próximas sequías, no sabemos lo que va a venir tampoco el año que viene, por tanto se pueden empezar a tomar medidas operativas, medidas de mejora de la gestión, de movilización de recursos de agua subterránea, de la movilización de los recursos de agua regenerada y desaladas en el litoral, donde de subvencionar ese agua desalada, que es extremadamente cara y no se puede soportar por la agricultura. Nosotros pedimos desde hace tiempo el fomento, incentivación y agilización de los trámites para hacer balsas de riego. Las balsas de riego para aprovechar aguas de escorrentía pues son una herramienta que a medio o corto plazo pueden estar dando resultados para la próxima campaña. Balsas de riego que acumulen aguas de escorrentía cuando corran los ríos, pues generan una capacidad de embalse cerca del punto de consumo y pueden dar ciertas respuestas en algunos sitios. Por eso estamos pidiendo eso, porque las balsas en 6 meses, en 1 año se pueden hacer. Ya sabemos que los presas, las grandes obras de regulación, tienen unos periodos y unas tramitaciones mucho más complicadas, pero que también se pueden agilizar y acelerar, como hizo Felipe González en los 80, en fin. Hay que tomar medidas, las administraciones deben de volcarse y de una forma coordinada y cooperando ambas administraciones en hacer todas las medidas, tanto estructurales, operativas en la gestión del agua y como las económicas, fiscales, paliativas para las explotaciones. Y eso esperamos en parte con los decretos de sequía, pero si sabemos que el decreto de sequía en cuanto a obras, pues solo va a tomar algunas obras de emergencia, básicamente, que serán sobre todo con finalidad de abastecer, de dar seguridad al uso prioritario, que es el de abastecimiento, y algo habrá, esperemos que haya alguna obra para facilitar la disponibilidad de agua o mejorar la garantía de alguna zona regable que hoy no puede regar, ¿no?, en el ámbito de toda Andalucía, en fin. Yo creo que sí es importante que las administraciones sean conscientes de la situación y se pongan mano a mano a buscar soluciones que sean diferentes en Huelva, en Almería, en Sevilla, en Córdoba, en fin, cada zona tiene sus soluciones y de una forma coordinada y cooperando quizás pues mejoremos todos los ciudadanos.
Eso para intentar paliar lo que tenemos encima, que no es poco, pero sobre todo prepararse para el futuro, que va a seguir siendo recurrente. Ya todo el mundo echa de menos un auténtico diseño nacional de reparto, de solidaridad con el agua, ese plan hidrológico que se fue al garete y que ahora estamos echando tanto de menos, no solo en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas que nunca habían sufrido y que están mucho menos preparadas, por ejemplo, que Andalucía, para sufrir estos periodos de sequía. Y a los hechos me remito lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. En fin, don Pedro.
Sí, así es. Si Cataluña hubiera aprobado y Zapatero no hubiera cargado el trasvase del Ebro, el famoso trasvase del Plan Hidrológico Nacional del 2001, hoy en Cataluña no habría estas restricciones que tiene. Y por supuesto también, pues en todo el Levante español, pues no habría esas restricciones, pero bueno. Decisiones políticas y territoriales se tomaron y estas son las consecuencias.
Pedro, pues ojalá que llueva. Intentaremos hacer rogativas que no van a hacer daño y a ver si ayudan más que las medidas administrativas, para ver si...
Todas las ayudas, las de San Pedro son bienvenidas.
Por supuesto que sí.
Como las llaves y el cambio. Vamos a ver si tenemos suerte, en mayo nos trae alguna agua, que siempre serán bienvenidas, aunque tarde, siempre serán buenas. Y bueno, estoy seguro, estamos en pleno y en la profundidad de la sequía, que también hay que decir que falta un día menos para las próximas avenidas. Así que hay que hacer obras para aprovechar esas futuras avenidas, que cada día falta un día menos.
Hoy en Campo y Mar estamos ahondando y hablando en profundidad del tema de la sequía en Andalucía. Gracias y hasta la próxima, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza. Campo y Mar.
No se habla de otra cosa en Andalucía y en toda España, la falta de agua, la sequía, la falta de lluvias y más allá de todos los encontronazos políticos que está habiendo de uno u otro signo, de uno y otro gobierno, hay una realidad que no se puede soslayar y es que si no llueve y llueve pronto y con suficiencia, vamos a tener un grave problema no solo regional, sino también en todo el país. Vamos a hablar de todo ello con Eduardo López, es secretario de Organización de COAG de Andalucía. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues que no llueve, y lo diga quien lo diga, esa es la realidad, que yo creo que mucha gente ha estado escondiendo debajo de la cabeza y ahora se han topado con esa auténtica realidad de la que ya en programas como este ustedes venían avisando desde hace años.
Años. Sí, efectivamente, hombre, estamos ante la peor sequía del siglo y comparada con la que conocimos al final del siglo pasado, que fue la sequía del 90, se puede comparar perfectamente, porque sufrimos no solamente una sequía meteorológica, y es que desde la lluvia de diciembre no ha caído una gota en toda Andalucía, ha llovido muy poquito, casi nada. Y entonces eso se lleva por delante toda la agricultura de secano y lógicamente también a la ganadería, puesto que no hay pasto ni tampoco hay forraje, puesto que la sequía hidrológica, y es que están los embalses vacíos, pues no hay forraje, no hay cultivo forrajero, para dar alimentación al ganado. Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy serio, muy serio, muy serio. O sea, estamos hablando de que esta sequía va a provocar una crisis sin precedentes en el sector agrario. O sea, la estimación de pérdida económica, de falta de facturación, digamos, en el sector agrario, lo que es la facturación primaria entre agricultores y ganaderos, puede rondar los 3 o 4 mil millones de euros. Uh-huh. Entonces, esto va a tener consecuencias en toda la cadena, porque Andalucía es muy agrícola, el sector agroindustrial es muy potente, y junto con el turismo y quizás, pero bueno, el sector primario, el pilar angular de la economía de Andalucía.
¿Contra esto se puede, Eduardo, se puede luchar? Pero sobre todo previniendo y haciendo obras para evitar que cuando lleguen periodos de sequía, que sabemos que la cuenca del Guadalquivir y en Andalucía son recurrentes, para que no nos pille mirando hacia otra parte, mirando hacia Cuenca, pues como dicen los clásicos, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí, se puede evitar y se puede prevenir. Lógicamente, para la agricultura de secano, cuando no llueve, pues se pierden las cosechas y el ganado lo pasa mal, ¿no? Los ganaderos. Pero lógicamente la agricultura de regadío se puede prevenir. Yo creo que lo primero es que, bueno, hay que destacar que Andalucía cuenta con la mayor superficie de regadío de toda Europa y de toda España. Solamente en el Guadalquivir podemos estar hablando de en torno a 1 millón de hectáreas de regadío. Eso no lo tiene nadie. El Guadalquivir es el río más regulado de toda España y de toda Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que hay que poner freno. En la sequía del 90 estábamos por debajo de 500.000 hectáreas de regadío y ahora estamos por encima de 1 millón de hectáreas. Oficialmente, la propia Confederación del Guadalquivir asuma que hay 900.000 hectáreas, sabemos que después hay algunas más. Y lo primero es que esto no da para más hectáreas de regadío. Y desde el 2005, que se prohibió los nuevos regadíos en el Guadalquivir, pues se han aumentado pues más de 100.000 hectáreas de nuevos regadíos, aún con la prohibición. Y es porque la planificación, el plan hidrológico, está mal diseñado. Deja puertas y ventanas para seguir ampliando regadíos. Uh-huh. Y entonces esa es la primera cuestión que hay que plantear, ni una hectárea más de regadío. El segundo paso que hay que dar es que ese déficit de 300 hectómetros que calculamos, y según también las propias previsiones de los expertos, es que ese déficit va a ir aumentando, porque el cambio climático va a tener un efecto, según dicen los expertos, los científicos, porque va a subir las temperaturas, las plantas van a necesitar más agua y además va a llover menos. Y cuando llueva va a ser de forma torrencial, va a llover en menos días al año y cuando llueva pues va a caer toda concentrada. Y ahí hay que estar preparado, lógicamente. Yo creo que grandes embalses es muy difícil, puede ser a lo mejor en Jaén el embalse de la Cerrada, se tiene que hacer y es viable, y el de San Calixto, en el Genil. Esos son embalses que yo creo que son viables. Y después yo creo que la estrategia aquí tiene que ser embalses o balsas de regulación en las zonas regables. Es la única manera de que cuando llueva torrencialmente, por los agricultores, las comunidades de regantes puedan almacenar ese agua y no depender tanto del desembalse que hace la Confederación, bueno, que normalmente en mayo, este año se ha adelantado al mes de abril, ¿no? Por petición de los propios, de nosotros. Hemos sido los primeros en pedir que los cultivos de invierno, que requieren muy poca agua al no llover, pues se puedan salvar, aunque después en verano no se riegue, no se siembre. Y bueno, al final, pues claro, esto lleva a una situación pues de endeudamiento, estamos en una situación porque se han hecho muchas inversiones en el sector agrario, en modernización de regadío, en modernización de nuestras estructuras y nuestras propias industrias cooperativas, para todo el tema de confección del producto, transformación del producto, llevarlo al mercado y de las propias explotaciones. Estamos en una situación de debilidad económica para hacer frente a la amortización de los créditos que tenemos contraídos. Y ahí es donde esperamos que de la reunión de hoy en Madrid y, bueno, la cofinanciación de las comunidades autónomas podamos poner un paquete de medidas que por lo menos palien y ayuden un poco a que los agricultores ganaderos podamos hacer frente a esta sequía.
Y una última cuestión, Eduardo. Dicen que los incendios se apagan en invierno y contra la sequía también se debe luchar cuando llueve más, ¿no?
Pues se debe, yo creo que es un momento de crisis tremenda y es cuando tenemos que hacer la reflexión y adoptar los acuerdos y los compromisos para que no se repita esta situación. Pues claro, aquí tenemos que arrimar todo un poco el hombro. Todas las administraciones, aquí no puede haber una lucha partidista, electoralista, con este asunto, porque estamos hablando de la desgracia de muchísima gente, e incluso hasta los propios consumidores, porque claro, si no hay producto, los precios van a subir de los alimentos, y por lo tanto lo va a pagar también la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que sí, tiene razón, o sea que en estos momentos hay que poner las medidas, hacer las reflexiones, adoptar los acuerdos y ponerse a trabajar para cuando llueva, que podamos tener pues más capacidad también de regulación, pero salvaguardando también los ecosistemas hídricos naturales. No podemos, la agricultura no puede depender y vivir de tener los acuíferos machacado y los ríos casi secos y en mal estado. Tenemos que tratar de combinar esas dos circunstancias, porque la agricultura depende del clima y si no hay árboles no llueve. Por lo tanto, los ríos no se pueden secar y tenemos que combinar ese desarrollo que es más fácil, por ejemplo, para la cuenca mediterránea, que es la mía, que conozco perfectamente. Tenemos el mar al lado y podemos meter incorporar agua desalada y tenemos una gran población y todo lo que son los terciarios de los pueblos, de las ciudades, se puede aprovechar para regadío. Pero el Guadalquivir lo tiene más complicado. Esas aguas alternativas, como es la desalación y la reutilización, el Guadalquivir lo tiene, se podría hacer. Se puede incluso plantear, que yo ya lo he dejado caer, que quizás en Sanlúcar haya que montar una batería de desaladora para bombear agua hacia arriba. Hay que tener en cuenta que desde Sanlúcar a Sevilla hay 7 metros de altitud. Cuando nosotros, por ejemplo, en Almería estamos bombeando agua de la desaladora de Carbonera a todos los campos de Níjar por encima de 100 metros. El coste energético allí es más caro. Pero bueno, esto no es un tema que habrá que ver también si los cultivos del Guadalquivir pueden pagar el coste de ese agua. En fin, esto, como me preguntas por cuándo es el momento de plantear las medidas y las soluciones, pues yo creo que ahora, pero lógicamente cuando llueva también tenemos que estar preparados.
Cuando hay menos sensibilidad, no legislar en seco, como dicen, o legislar en caliente, sino sobre húmedo, cuando tengamos reservas suficientes, que se hieren menos sensibilidades y este asunto entra menos en política. Eduardo, gracias por estar con nosotros en Campo y Mar y esperemos que llueva en la medida de lo posible y palíe un poco la situación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más asuntos en Campo y Mar. Os contamos que dentro de muy poco se va a celebrar el 13º Foro Nacional del Caprino, días 27 y 28 de abril en el IFEJA, en el recinto provincial de Ferias y Congresos de Jaén. Allí se van a debatir y abordar los problemas de este sector, que por cierto no son pocos los suyos propios y los añadidos, como puede ser la sequía, este asunto del que vamos a seguir hablando desgraciadamente a lo largo de las próximas semanas y meses. Vamos a hablar con el presidente de Cabra Andalucía, es Francisco García, que es la organización que organiza este Foro Nacional del Caprino. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues el día 27 y 28, ¿cuántos ganaderos se van a reunir ustedes en Jaén?
En torno a 150 ganaderos y parte también son veterinarios del sector y gente relacionada con el sector, de casas comerciales y todo.
El subtítulo del encuentro es La ganadería caprina ante el reto de la rentabilidad en nuevos contextos. Es decir, a ver de qué manera encaramos el futuro a corto y medio plazo para hacer frente a las múltiples crisis que estamos sufriendo.
Sí, pues tenemos dentro del programa que desarrollamos, se va a hablar del futuro de la ganadería europea. También una cosa que nos preocupa mucho es la situación de la sanidad caprina y sus principales riesgos de enfermedades emergentes. Tocaremos también el tema del panorama actual de la situación de la sanidad animal caprina en España. Se verán varios programas oficiales de control de enfermedades en las diferentes comunidades autónomas. También ahí en el salón se reunirán entre 25 ponentes y moderadores, que serán los que darán lugar a la charla. También tenemos un bloque de digitalización en el sector ganadero, que hemos desarrollado desde la propia federación. Se ha desarrollado un programa para la gestión integral de la ganadería caprina.
Don Francisco, ¿cómo es ser cabrero, pastor de cabras, hoy en día en Andalucía o en España?
Son personas normales, como yo digo, pero el dedicarse al sector primario y normalmente la ganadería, casi que resta mucho tiempo de la conciliación familiar, ¿vale? Uh-huh. Aunque se puede sacar tiempo para todo, pero una cosa que los animales no entienden es que ellos deben de comer todos los días. Por lo tanto, una explotación no cierra por vacaciones. Sí, siempre tiene que haber gente alimentando a esos animales para que puedan llegar a ser rentables.
¿Y aún así renta ser ganadero de cabras?
Ahora mismo, con los problemas que tenemos de alimentación, con la sequía y con el relevo generacional, que mucha gente, incluso hijos de ganaderos, están apostando por no seguir porque se plantea difícil la situación de poder continuar. Ahora mismo, dentro de la federación, hay seis razas puras y dos se dedican al tema de carne y cuatro que son mixtas. Uh-huh. Muchas explotaciones que están en extensivo, al no llover no tienen alimento. Pero las explotaciones que están en estabulación permanente tampoco tienen ese alimento, porque deberíamos de recogerlo del campo y encerrarlo en las explotaciones. Y al no llover, ese alimento no existe. Y el poco que hay está muy caro.
Bueno, y a todo esto hay que añadir también que ustedes son, muchos de ustedes, de ganaderos de caprino, son los que protegen o mantienen razas a punto de extinguirse, ¿no? Porque también ha habido una merma en el genotipo con el paso de los años.
Sí, claro. Principalmente dentro de las seis razas hay tres catalogadas que están en peligro de extinción, porque aparte de muchas de ellas están en explotaciones extensivas, volvemos a lo mismo, como en los montes no hay el alimento suficiente, al final terminan por reducir las cabañas de ganado y al final terminan por quitarlas. Nadie quiere seguir con ello.
Pero Francisco, como dicen ustedes en su página web, su sector, esa palabra tan moderna, tan de moda hoy en día, tienen una gran capacidad de resiliencia, es decir, de resistencia y también de actitud colaborativa para mantener un sector que prácticamente nació con el hombre cuando dejó de ser cazador-recolector y se dedicó a la agricultura y a la ganadería, fueron las cabras y ovejas las primeras que se domesticaron.
El tema de la resiliencia, para que la gente lo entienda, es como reinventarse, o sea, es como buscar nuevos futuros y con lo que tenemos a mano poder seguir funcionando con lo que tenemos. O sea, la capacidad de poder reinventarse con lo que tenemos, poder seguir adelante. O sea, cambiar esto aquí y allí, hacer esta modificación allí porque creo que de esta manera es mejor y así pues intentar sobrevivir en este mundo que cada vez está más más en decadencia.
Bueno, de hecho, en Jaén, creo que en Guarromán, existe una producción de quesos y besos que han sido declarados los mejores del mundo gracias a la cabra payolla, ¿no?
No sé qué tipo de cabras tienen, creo que era, en vez de payolla, creo que era la raza malagueña.
Ah, sí, tienes razón, Francisco, sí,
la que estaba en eso. Y no obstante, el último día, el día 28, uno de los temas que se va a atacar es cómo se hace el mejor queso del mundo, ahora que hace referencia, que es queso y besos. O sea, el último día, para acabar la ponencia, nos van a explicar cómo se hace el mejor queso del mundo.
Bueno, pues todo esto y mucho más del 27 al 28 de abril en Jaén, 13º Foro Nacional del Caprino. Don Francisco García, presidente de Cabra Andalucía, gracias por estar con nosotros. Buena suerte, que todo vaya bien.
Muchas gracias.
En las tardes de COPE Andalucía, Campo y Mar.
Ahora en Campo y Mar nos vamos a ocupar de cómo la falta de agua no solo afecta a la ganadería, no solo afecta al sector agroalimentario, a la agricultura, está afectando, y cómo y de qué manera, pues a profesionales como Antonio Jurado, un panadero cordobés que está teniendo dificultades para hacer masa porque no tiene agua suficiente. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿dónde tienes tú el obrador? Que todos los oyentes de COPE Andalucía se enteren, en Dos Torres, ¿no?
En Dos Torres, Córdoba.
Bueno, ¿y qué pasa con el agua? ¿No tienes suficiente o de la calidad necesaria para...?
Suficiente no, ninguna.
Bueno, ¿y cómo...?
Ninguna porque como no es potable no se lo podemos añadir a las masas del pan que hacemos. Y entonces, pues, nos obliga o bien a comprarla o estamos ahí con el ayuntamiento a ver si nos permiten recoger el agua que le dan a través de una cisterna a los vecinos.
O sea que en este momento estáis haciendo malabarismos, ¿no? Y hasta magia para intentar conseguir agua suficiente para hacer el trabajo, el pan de cada día.
Pues sí, una dificultad más de todas las que llevamos ya desde la pandemia. Esto es un sin vivir, si no es una cosa a otra.
Uh-huh. ¿Y cómo
se...? Ya el remate del tomate, como se suele decir.
¿Y cómo os apañáis, Antonio? ¿Compráis agua en garrafas? ¿Vais a todas las localidades?
Al principio hemos estado comprando el agua. También se produjo una avalancha porque todo el mundo tenía el mismo problema, y donde nuestro proveedor habitual, bueno, donde solemos comprar otro tipo de materias, pues también vendían agua y inicialmente compramos dos palés de agua allí, pero tardaron en llegarnos porque hubo mucha gente que pidió al mismo tiempo y bueno, hemos tenido cierta dificultad, tuvimos que parar un día la producción. Y bueno, luego nos hemos ido apañando con esto de la cuba, le pedí permiso al alcalde, luego ya parece que en Proasa nos ha permitido, emitió un bando que nos permitía coger 150 litros, no llegamos a lo que queremos porque nosotros, como le he dicho previamente, gastamos 250, y bueno, pues ahí hacemos lo que podemos.
Bueno,
recortando la producción y a ver si esto se pasa pronto y podemos conseguir el agua que nos la proporciona en Proasa, que es lo que tiene que hacer, porque nosotros tenemos un contrato de suministro con ellos y lo que queremos es que nos suministre el agua potable.
Claro, pues si os faltaba otra cosa a los panaderos, es la subida de la luz espectacular, la subida de la harina también espectacular, imparable, la subida de todos los productos que usáis, que no para la inflación. Y encima, no solo que os suban el agua, sino que no tengáis que comprarla.
Otro costo que puede significar... Claro. Unos 2.000 euros al mes, precisamente, vamos, más o menos calculando sin a bote pronto.
Antonio, ¿qué dice el ayuntamiento? ¿Qué dice la empresa de suministradora de agua?
El ayuntamiento, la verdad es que está muy muy por la labor de facilitarnos una solución y bueno, en ello andamos. Ahora estamos hablando con Proasa, le hemos llamado un teléfono que nos proporcionaron y bueno, no han dado respuesta todavía de cómo nos van a proporcionar el agua.
¿Y otros compañeros del ramo también de ahí de la zona tienen, supongo, los mismos problemas o no?
A ver, pues tendrán el mismo, porque evidentemente una materia prima fundamental en el pan es el agua. Y si el agua no es potable no se la puede echar, está más claro que el agua.
Bueno, pues ya podéis comprobar, amigos oyentes de Campo y Mar, Antonio Jurado, en su obrador de Dos Torres, tiene que poner 2.000 euros más de sobrecoste a su producto. Pues dan ganas de irse a casa, ¿verdad?
No, porque tenemos que comer de algo, sí, y aquí estamos, sí, luchando ante la adversidad, pero la verdad es que son muchas las dificultades que tenemos.
La verdad es que una sobre otra. Antonio, gracias por estar con nosotros. Ojalá que pronto se solvente la situación y tengáis agua en calidad y suficiente para hacer el pan.
Nada, gracias a usted. Hasta luego.
No queremos despedir esta edición de Campo y Mar sin por lo menos brindar con todos vosotros y tener pues una noticia, yo creo que muy agradable, porque Torrós va a celebrar la cata junto al mar más grande del sur de Europa. Va a ser este próximo día 1 de mayo y allí pues vamos a poder tomar. Más de 1 millar de personas se van a dar cita, como digo, para degustar los vinos de esta comarca en el balcón mirador del faro de Torrós Costa. Tendremos a la concejal de turismo, Sandra Estremera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, el próximo día 1 de mayo tenemos un encuentro muy especial en el que queremos batir de todos los récords y es aunar a más de 1.000 personas juntas probando los vinos de la provincia de Málaga gracias a Diputación de Málaga y al sabor a Málaga, que vamos a llevamos trabajando ya varios meses en este evento. Y estamos muy ilusionados porque al final, bueno, pues los vinos de nuestra provincia son únicos y hacerles llegar a nuestros turistas y a nuestros vecinos el sabor en una cata conjunta, pues nos hace especial ilusión.
Uh-huh. Sandra, ¿qué hay que llevar? Tan solo un cuerpo serrano y ganas de echar un rato agradable, supongo, ¿no?
Así es. Bueno, en primer lugar hay que recoger las entradas que están disponibles en la oficina de turismo de Torrós Costa y también en la tenencia de alcaldía del Morce y en el propio Ayuntamiento de Torrós, y una vez que se adquiere esa invitación, cualquier persona pues ya puede llegar el día 1 a las 12 de la mañana a probar los vinos de la provincia. Pero es imprescindible tener esa invitación allí a última hora. Pondremos también a disposición de las personas que lleguen sin entrada a algunas, pero la verdad es que hemos batido récord porque en tan solo unos días pues casi que están ya agotadas las entradas para este evento. Sandra, una invitación además que queremos hacer extensión pues también a todas las personas de la provincia.
Sandra, ¿cómo surgió la idea de hacer esta cata de los vinos de Málaga, algo tan malagueño como los vinos, con algo tan malagueño como es el Mediterráneo?
Bueno, pues hacer una cata con vistas al mar Mediterráneo, como bien dices, surgió la idea cuando fuimos capital gastronómica de la provincia de Málaga en 2019, que bueno, pues fue un galardón que nos otorgó la Diputación de Málaga al Ayuntamiento de Torrós. Concursamos para hacerlo, lo conseguimos, y ya hicimos esa cata en el 2019. Debido al COVID, porque la verdad es que queremos que cada año siga creciendo el número de personas que vienen a hacer esa cata y nuestra intención pues que sea una cita obligada una vez al año con este mirador del faro. Intentamos hacerlo, pero bueno, ya os digo que con toda la pandemia y con estos años en los que no nos hemos podido reunir, pues ha sido inviable. Pero la idea surge porque nos encanta promocionar los vinos y también pues la gastronomía, tanto de Torrós como de la provincia.
Eso te iba a preguntar, porque claro, un vinito está bien, pero una tapita acompañándolo.
La idea es que todas las personas que vienen de fuera de la provincia, pues que puedan degustar los vinos, pero que luego puedan también acudir a degustar los platos típicos que tenemos en Torrós. La cata se hace en el mirador y justo durante todo el día uno pueden hacer una ruta gastronómica espectacular.
Bueno, pues tan solo hay una salvedad, que al ser una degustación de vino solo pueden participar los mayores de 18 años, ¿no?
Así es, por supuesto. Y luego, bueno, pues antes de coger el coche, pues evitar coger el coche en las próximas horas, así que les invitamos a que una vez que hagan la cata, que disfruten de la gastronomía de Torrós Costa y luego ya, pues pasada la tarde, pues cojan sus vehículos.
A mí no se me ocurre mejor manera de celebrar el día 1 de mayo, Día del Trabajo, que brindando con buenos amigos y con los paisanos de Torrox, mirando al mar con vino de Málaga.
Así es, pues los invitamos a todos aquellos que quieran participar en esta cata multitudinaria. Nos veremos el día 1 de mayo a las 12 de la mañana en el balcón mirador de Torrox Costa.
Dicho queda, gracias Andrés Temera.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Fando, flamenco, Atola, Antonio y Rafael.
Todo, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Encendemos la luz de la linterna, la luz de la información, en cuestión de segundos con Ángel Expósito. Nos marchamos a preparar los contenidos de la próxima semana, de nuestra próxima cita con el sector agroalimentario andaluz, y esperemos que dentro de esos contenidos podamos añadir en el sumario que las lluvias nos han visitado en todas y cada una de las comarcas que están clamando por agua, para intentar no salvar ya los cultivos, sino incluso hasta los árboles, en los árboles frutales, los olivos, los almendros, que están pasando una sed que ni los más viejos del lugar se acuerdan. Así que un saludo de Antonio Agudo en nombre de todo el equipo de Campo y Mar, y ahora os dejo ya con Ángel Expósito y la linterna en COPE. Adiós.
Y si tu vida está nublado, oye niña, míralo del otro lado. No te preocupes, vete a dormir, mañana el sol podrá salir iluminando tu despertar, los ojos verdes de tu mirar. Entre las flores más bonitas, tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y mi jardín. Tú me das fuerza para vivir, hay flores rojas y amarillas. Escucha chiquilla, no estoy mintiendo, que la vida son dos días y que uno está lloviendo. La luna con tu amor, vivir la vida con ilusión, tocar la guitarra con el calor, seguir cantando esta canción. Entre las flores más bonitas, tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y mi jardín, que me da fuerza para vivir. Hay flores rojas y amarillas, escucha chiquilla, no estoy mintiendo, que la vida son mi vida y que una